En los pasillos más ocultos del Vaticano, una leyenda persiste. El cronovisor, un dispositivo capaz de mostrar eventos del pasado como si fueran transmitidos en directo. Según el monje benedictino Pellegrino Ernetti, este aparato fue construido en la década de 1950 por un equipo secreto de científicos, entre ellos el físico Enrico Fermi. Ernetti afirmó haber usado el cronovisor para observar momentos históricos cruciales, incluida la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, la historia está rodeada de controversia. Aunque Ernetti aseguró la autenticidad de sus declaraciones, nunca presentó pruebas concluyentes, y una supuesta fotografía del rostro de Cristo fue desacreditada como una falsificación. Poco antes de su muerte, Ernetti habría confesado que parte de su relato era ficticio, aunque muchos creen que fue presionado por el Vaticano para guardar silencio. ¿Qué pasaría si el cronovisor realmente existiera? ¿Y si su poder estuviera oculto, esperando a ser descubierto? Aquí comienza nuestra historia, donde mito y realidad se entrelazan en una búsqueda que desafía el tiempo.
La penumbra de la biblioteca Corsini se extendía como un manto de misterio sobre las estanterías que se alzaban hasta el techo abovedado. La luz de las lámparas colgantes era tenue, proyectando sombras que bailaban entre los volúmenes antiguos y los manuscritos empolvados. Daniel Moretti, periodista independiente y cazador de historias olvidadas, deslizó los dedos por la encuadernación de un libro que parecía tan viejo como las piedras de Roma. El olor a papel envejecido y cuero desgastado lo envolvía, alimentando su obsesión por desenterrar los secretos que otros se esforzaban por esconder. Frente a él, sobre una mesa de madera oscura, descansaba un diario que había encontrado por casualidad esa misma tarde. Lo había hallado en una sección relegada de la biblioteca, entre pilas de libros que nadie parecía haber tocado en décadas. Las páginas, amarillentas y quebradizas, contenían un galimatías de anotaciones y diagramas. Algunos trazos eran apresurados, casi desesperados, mientras que otros estaban tan meticulosamente dibujados que parecían obra de un ingeniero. Una palabra destacaba en varias páginas: cronovisor. Daniel no era ajeno al término. Lo había escuchado hacía años en una conversación con un informante que afirmaba haber trabajado en los archivos secretos del Vaticano. «Solo un mito», había dicho el hombre. Pero Daniel recordaba el brillo nervioso en sus ojos, como si estuviera a punto de revelar algo que ni él mismo entendía por completo. Ahora, mientras pasaba las páginas del diario, sentía que el mito tomaba forma. Allí estaban los esquemas de un dispositivo extraño, con antenas y tubos que parecían anacrónicos. En el margen de una página, una frase escrita con mano temblorosa capturó su atención. El tiempo guarda sus ecos para aquellos que saben escuchar. Encendió su teléfono y tomó una fotografía del dibujo, asegurándose de capturar cada detalle. Su corazón latía rápido mientras leía fragmentos sobre un salón de la luz y reuniones clandestinas entre figuras de renombre. Entre los nombres, uno sobresalía: Pellegrino Ernetti. Recordaba haber leído sobre él, un monje benedictino cuya vida estaba rodeada de rumores sobre experimentos que desafiaban las leyes de la física y la teología. Ahora, parecía que esos rumores podrían ser algo más. Un ruido sordo rompió la concentración de Daniel. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La biblioteca estaba vacía, salvo por el anciano bibliotecario que dormitaba en su escritorio. Una extraña sensación de ser observado lo recorrió, pero la desechó con un suspiro y cerró el diario. Mientras lo devolvía a su lugar, sacó un pequeño cuaderno de notas y copió apresuradamente algunas frases clave antes de abandonar el lugar. el aire fresco de la noche romana lo recibió con un alivio engañoso. Las calles estaban desiertas, salvo por alguna que otra figura que caminaba bajo las luces de las farolas. Daniel avanzó hacia su apartamento, con el diario todavía rondando en su mente. ¿Un dispositivo capaz de mostrar el pasado? Las implicaciones eran enormes. Más que un misterio, era una promesa de revolucionar la historia, la ciencia, todo. Pero también sentía el peso de una advertencia implícita en cada palabra del diario. Algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas. Ya en su apartamento, rodeado de montones de libros y recortes de periódicos, encendió su lámpara de escritorio y colocó las notas frente a él. Pasó horas descifrando lo que podía del texto y los diagramas, encontrando referencias a figuras como Enrico Fermi y Werner von Braun, nombres que no tenían lugar en un contexto religioso. Había algo más profundo en juego, algo que desafiaba la lógica. Mientras releía sus notas, el teléfono sonó de repente, un número desconocido. Daniel dudó antes de responder. ¿Moretti? La voz al otro lado era grave y arrastrada, como si perteneciera a alguien acostumbrado a hablar con autoridad. ¿Quién habla? Preguntó. No tienes idea del peligro en el que te estás metiendo. Deja ese diario donde lo encontraste y olvida el cronovisor. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Daniel se quedó mirando el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la ventana, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, una inquietud se apoderó de él. No era la primera vez que recibía amenazas en su carrera, pero esta vez había algo diferente. Algo más oscuro. A la mañana siguiente, se puso en contacto con algunos colegas y antiguos informantes. Uno de ellos, tras mucha insistencia, le dio una pista que lo llevó a Luca Santini, un exarchivista del Vaticano que había desaparecido hacía más de una década. Lo encontró viviendo en una cabaña modesta en un pueblo remoto al norte de Italia. La casa, rodeada de árboles altos y una quietud abrumadora, parecía un refugio para alguien que intentaba esconderse del mundo. Santini abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar a Daniel con desconfianza. ¿Qué quiere? Preguntó, su voz cargada de cansancio. Soy periodista. Estoy investigando sobre el cronovisor. Encontré un diario que menciona su nombre. Los ojos de Santini se estrecharon al escuchar la palabra. Estuvo a punto de cerrar la puerta, pero Daniel habló rápidamente. Sé lo que encontró. Solo quiero entender la verdad. ¿Qué tan real es? Santini vaciló antes de abrir la puerta por completo y dejarlo entrar. El interior de la cabaña era austero, con muebles viejos y cajas apiladas por todas partes. El aire estaba cargado de un olor a humedad y papel envejecido. Santini le ofreció un vaso de vino y se sentó frente a él, encorvado como si llevara décadas cargando un peso invisible. Vi cosas que nadie debería ver. Su voz era apenas un susurro. El cronovisor no es un mito, es real, y está más allá de nuestra comprensión. Santini habló de un dispositivo que permitía no solo observar el pasado, sino también experimentarlo de una manera que desafiaba toda lógica. Describió reuniones clandestinas en las que se discutía su construcción, demostraciones secretas que dejaron a todos aterrados y una decisión final, desmantelarlo y ocultar todo rastro. ¿Por qué destruirlo? Preguntó Daniel. Porque no es solo una máquina, es una llave, una puerta que abre cosas que no deberían ser abiertas. Santini hizo una pausa, su mirada perdida. Algunos ecos del pasado no quieren ser desenterrados. Antes de despedirse, Santini le entregó una copia de un documento, un fragmento del testimonio de Pellegrino Ernetti. En él, Ernetti describía haber presenciado la crucifixión de Jesucristo con el cronovisor. Daniel sintió que un escalofrío lo recorría al leerlo. Si aquello era cierto, estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría la historia para siempre. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Daniel repasaba el documento cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, no encontró a nadie, solo un sobre sin remitente en el suelo. Dentro había una fotografía borrosa de una figura crucificada y una nota que decía: «Hay cosas que es mejor no ver». Por primera vez sintió el peso real de lo que había iniciado. Pero no había vuelta atrás. Las calles de Roma, envueltas en el brillo melancólico de las farolas, parecían un laberinto interminable de historias enterradas. Daniel Moretti caminaba rápido, su mente atrapada entre las advertencias de Luca Santini y la imagen borrosa que había recibido en el sobre sin remitente. Todo apuntaba a que el cronovisor era más que un mito, y eso significaba que también era un peligro. Las sombras proyectadas por los edificios antiguos parecían seguirlo mientras llegaban a un pequeño café en una esquina apartada de Trastevere, donde un contacto anónimo había acordado reunirse con él. El lugar era acogedor, lleno de estanterías con libros viejos y mesas de madera desgastada. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido tenue de una música clásica en un gramófono al fondo. Daniel se sentó en una mesa junto a la ventana, observando la entrada con nerviosismo. No sabía exactamente quién era la persona que lo había contactado, pero las pistas que había seguido eran demasiado importantes para ignorarlas. A los pocos minutos, un hombre de unos 30 años, con el rostro cubierto parcialmente por una bufanda oscura, entró al café. Sus ojos oscuros y alertas buscaron a Daniel antes de acercarse rápidamente. «¿Eres Moretti?», preguntó, apenas un susurro. Daniel asintió, señalando la silla frente a él. El hombre miró alrededor con desconfianza antes de sentarse y cruzar los brazos, como si quisiera protegerse de algo invisible. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo. «Mi nombre no importa. Lo que necesitas saber es que el cronovisor es real, y el Vaticano ha hecho todo lo posible por mantenerlo en secreto». Daniel se inclinó hacia adelante, sus dedos jugando con el borde de la taza de café. «¿Por qué me buscas? ¿Qué sabes realmente?», preguntó. El hombre exhaló profundamente, como si cada palabra fuera un riesgo. «Trabajé como seminarista en los archivos secretos. Una vez, por accidente, vi documentos que nunca debí leer. Registros, testimonios, incluso fotografías. El cronovisor no solo fue construido, sino que se usó para confirmar eventos bíblicos y observar momentos cruciales de la historia. Lo que vi fue suficiente para saber que aquello no debía existir». Daniel sintió un escalofrío al escuchar la certeza en la voz del hombre. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, su interlocutor se levantó abruptamente. «Ten cuidado. No estás solo en esta búsqueda. Y créeme, si decides seguir adelante, hay fuerzas que no dudarán en detenerte». Hizo una pausa antes de añadir, casi en un susurro: «Algunas verdades deben permanecer enterradas». El hombre salió rápidamente del café, dejándolo con más preguntas que respuestas. Daniel terminó su café de un sorbo, pagó la cuenta y salió a la calle, decidido a continuar con su investigación. El siguiente paso era claro: el Vaticano. Había escuchado rumores sobre visitas guiadas que ofrecían un acceso limitado a ciertas áreas de los archivos vaticanos, aunque no las más secretas. Sin embargo, Daniel sabía que era un punto de partida. Esa misma tarde, se inscribió en una de las visitas programadas para el día siguiente. A la mañana siguiente, el sol bañaba la ciudad del Vaticano con un brillo casi irreal, haciendo que sus edificios de piedra blanca parecieran irradiar santidad. Daniel se unió a un grupo de turistas en una explanada cercana a los museos. Entre las explicaciones del guía, captó detalles sobre la historia de los archivos vaticanos y su vasto acervo de documentos. Pero Daniel no estaba allí por los datos que compartían con el público. Llevaba consigo un pequeño mapa que había encontrado entre las notas de Santini, un diagrama que mostraba pasadizos ocultos conectados a los subterráneos del Vaticano. En un momento en que el grupo se detuvo para admirar un fresco, Daniel aprovechó para desviarse discretamente por un corredor lateral. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos, y el corazón le martilleaba en el pecho. El pasillo estaba desierto, salvo por las estatuas de mármol que parecían observarlo con expresión acusadora. Encontró una puerta al final del corredor, marcada con un antiguo símbolo del Vaticano que reconoció de las anotaciones de Santini. Estaba cerrada con llave, pero notó una pequeña rendija en la parte superior de la puerta, suficiente para que un destello de luz iluminara el interior. Mientras intentaba forzar la cerradura con una navaja suiza que siempre llevaba consigo, escuchó pasos acercándose. Con un sobresalto, retrocedió y se escondió detrás de una columna. Dos guardias de seguridad pasaron conversando, sin notar su presencia. Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de regresar a la puerta. Sabía que no podía abrirla sin atraer atención, pero tomó fotografías del símbolo y del marco de la puerta antes de regresar al grupo. Esa noche, en su apartamento, mientras revisaba las fotografías, recibió una llamada. Era un número anónimo. «Deberías detenerte, Moretti», dijo una voz grave, familiar por su tono autoritario. «Has llegado demasiado lejos». «¿Con quién hablo?», preguntó Daniel, aunque ya tenía una idea. «Soy el cardenal Salvatore Grimaldi. He estado al tanto de tus movimientos desde que entraste a los archivos. Te lo diré una vez. Abandona esta búsqueda. Hay cosas que ni tú ni nadie está preparado para comprender. Si continúas, pondrás en peligro algo más que tu propia vida». «¿Por qué tanto secreto? ¿Qué temen?», replicó Daniel, su voz cargada de desafío. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de intención. «No es cuestión de temer, es cuestión de proteger. Algunos conocimientos pueden desatar el caos, y el cronovisor es uno de ellos». La llamada se cortó, dejando a Daniel con una mezcla de miedo y determinación. Las palabras de Grimaldi lo habían dejado inquieto, pero también convencido de que estaba tras algo verdaderamente importante. Antes de dormir, revisó nuevamente el mapa de Santini. Había una anotación que mencionaba el Salón de la Luz, un lugar supuestamente oculto en los subterráneos del Vaticano, donde se habían llevado a cabo las pruebas del cronovisor. Decidió que debía regresar, pero esta vez no podría hacerlo solo. Necesitaba a alguien que entendiera la ciencia detrás del dispositivo. Necesitaba a Emma Kremer. Al día siguiente, tomó un tren hacia Alemania, donde Emma, una reconocida física cuántica, daba clases en una universidad. Era escéptica, pero si alguien podía ayudarlo a comprender cómo funcionaba el cronovisor, era ella. Aunque no lo sabía, su investigación acababa de entrar en una nueva y peligrosa fase. Los Alpes italianos se alzaban majestuosos bajo un cielo gris y opresivo. La niebla se aferraba a las laderas, envolviendo el monasterio aislado en un halo de misterio. Daniel Moretti apretó los dientes mientras el viejo jeep alquilado subía por un camino sinuoso, esquivando piedras sueltas y charcos profundos. Emma Kremer, sentada a su lado, revisaba las notas que Daniel le había mostrado durante su viaje en tren hacia la frontera. Su rostro, marcado por una expresión de escepticismo inicial, ahora mostraba un interés creciente. «No puedo creer que me convenciste de venir», dijo Emma, cerrando bruscamente el cuaderno de cuero que sostenía. Sus ojos, normalmente fríos y analíticos, ahora brillaban con una mezcla de duda y curiosidad. «Si esto es una pérdida de tiempo, Moretti, voy a hacerte pagar cada segundo». «Lo sé, pero algo me dice que esto no es un simple mito». Daniel esquivó una roca en el camino y giró bruscamente hacia la entrada del monasterio. «Necesito que lo veas por ti misma. Y si estoy equivocado, al menos tendrás la satisfacción de restregármelo en la cara». El jeep se detuvo frente a un portón de madera antigua, reforzado con pesadas cadenas. Daniel salió y golpeó con un anillo de hierro oxidado que colgaba del portón. Durante un momento, el único sonido fue el eco del golpe resonando en la niebla. Luego, se escucharon pasos arrastrados al otro lado. La puerta se abrió lo suficiente para revelar a un hombre encorvado y anciano, vestido con una sotana raída. Sus ojos, profundos y penetrantes, se fijaron en Daniel y luego en Emma. «¿Qué buscan aquí?», preguntó con una voz que era poco más que un susurro. «Hermano Giovanni», respondió Daniel, inclinándose levemente. «Soy Daniel Moretti, periodista. Estoy investigando algo relacionado con el padre Ernetti y un dispositivo que llaman el cronovisor. Creo que usted podría ayudarnos». El anciano cerró los ojos por un momento, como si ese nombre despertara recuerdos que preferiría olvidar. Finalmente, abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran. El interior del monasterio era frío y austero, con muros de piedra desnuda iluminados por candelabros de hierro. Giovanni los condujo por un pasillo largo y estrecho, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Llegaron a una pequeña sala de estar, donde el monje encendió un fuego en la chimenea antes de sentarse frente a ellos. «El padre Ernetti», comenzó, dejando que el nombre flotara en el aire por un momento. «Fue un hombre brillante, pero también un hombre atormentado. Creía que el cronovisor podría ser la clave para comprender los misterios de la fe. Pero lo que encontró fue más allá de lo que cualquier hombre debería saber». «¿Qué encontró exactamente?», preguntó Emma, inclinándose hacia adelante. Giovanni fijó su mirada en ella, como si tratara de evaluar si podía soportar la verdad. «Imágenes, sonidos, fragmentos del pasado, como si estuvieran grabados en el aire mismo». El anciano hizo una pausa, sus manos temblorosas descansando sobre su regazo. «Pero también descubrió algo más. Algo que no puedo describir con palabras. Era como si el cronovisor no solo mostrara el pasado, sino que lo tocara, lo alterara de formas que él no podía comprender». Emma intercambió una mirada con Daniel, sus ojos reflejando una mezcla de fascinación y alarma. «¿Dónde está ahora el cronovisor?», preguntó Daniel. Giovanni soltó una risa amarga. «El Vaticano desmanteló la máquina, al menos en apariencia. Pero las piezas, las anotaciones, aún existen, y algunos de esos fragmentos están aquí, en este monasterio». El monje se levantó lentamente y les hizo un gesto para que lo siguieran. Atravesaron más pasillos, esta vez descendiendo por una escalera de piedra que se hundía en la oscuridad. Una puerta de madera reforzada con hierro bloqueaba el final de la escalera. Giovanni sacó una llave pesada de su cintura y abrió la puerta, revelando una pequeña sala llena de estanterías cubiertas de polvo. Sobre una mesa central descansaba un cuaderno grueso, similar al que Daniel había encontrado en la biblioteca Corsini. «Estas son las notas del padre Ernetti», dijo Giovanni, acariciando la tapa del cuaderno como si fuera un objeto sagrado. Contienen todo lo que necesitas saber sobre el cronovisor. Pero te advierto, Moretti, el conocimiento tiene un precio. Uno que tal vez no estés dispuesto a pagar. Daniel abrió el cuaderno y comenzó a hojear las páginas. Las anotaciones estaban escritas en una mezcla de italiano y latín, con diagramas detallados que mostraban componentes electrónicos y fórmulas matemáticas que escapaban a su comprensión. Emma tomó el cuaderno y lo estudió con detenimiento, sus ojos recorriendo los diagramas con rapidez. «Esto es imposible», murmuró Emma. «Si estas fórmulas son correctas, estaban manipulando ondas electromagnéticas de una forma que la tecnología de los años 50 no debería haber permitido». «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel. Emma cerró el cuaderno y lo miró con seriedad. «Nos encontraron», susurró. «¿Quiénes?», preguntó Daniel, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Los guardianes del Vaticano, hombres que harían cualquier cosa para proteger este secreto». Giovanni se dirigió a una pequeña puerta al fondo de la sala, que parecía conducir a un pasaje oculto. «Sigan este túnel, los llevará fuera del monasterio, y por favor, lleven las notas con ustedes. Ya no estoy en condiciones de protegerlas». Daniel quiso protestar, pero Giovanni lo empujó hacia la puerta. «No discutas. El cronovisor es ahora tu carga. Que Dios te acompañe». Con esas palabras, Giovanni cerró la puerta detrás de ellos, dejándolos en una oscuridad apenas rota por la luz de las linternas de sus teléfonos. Daniel y Emma avanzaron por el pasaje, sus pasos resonando con un eco que parecía amplificar la tensión en el aire. A sus espaldas, los sonidos de una confrontación violenta se filtraban a través de las paredes de piedra. Al salir finalmente a una ladera cubierta de niebla, Daniel miró hacia el monasterio, que parecía un gigante dormido en la distancia. Emma lo agarró del brazo y lo obligó a seguir avanzando. «No podemos quedarnos aquí», dijo, con la voz cargada de urgencia. «Si esto es lo que ellos temen, hemos encontrado algo mucho más grande de lo que imaginamos». Daniel apretó el cuaderno contra su pecho mientras corrían hacia el jeep. La realidad del cronovisor comenzaba a hundirse en él, y con ella, el peso de lo que habían desenterrado. Al arrancar el motor, Daniel miró a Emma y dijo: «No hay vuelta atrás, ¿verdad?». Emma negó con la cabeza, su mirada fija en el camino. «Number solo queda seguir adelante». La camioneta avanzaba lentamente por un camino empinado en los Alpes, dejando atrás el monasterio y su ominosa carga de secretos. La niebla se espesaba, envolviendo el vehículo como un velo inquietante. Daniel Moretti mantenía ambas manos firmes en el volante, su mente dividida entre las notas del padre Ernetti y los hombres que probablemente los perseguían. A su lado, Emma Kremer hojeaba el cuaderno con una concentración intensa, sus labios moviéndose ligeramente mientras intentaba descifrar las ecuaciones y anotaciones técnicas. «Esto no tiene sentido», dijo Emma de repente, rompiendo el pesado silencio dentro del vehículo. Daniel la miró de reojo antes de volver su atención al estrecho camino. «¿Qué cosa?». «Estas fórmulas». Emma levantó una página del cuaderno, señalando un diagrama lleno de símbolos que parecían mezclar física avanzada con algún tipo de arcanismo. «Están manipulando principios de la física cuántica que ni siquiera dominamos completamente en la actualidad. Esto no es solo electromagnetismo. Aquí hay algo más. Algo que conecta la energía con…». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Con la conciencia». Daniel arqueó una ceja. «Conciencia, como la mente humana». «No exactamente», Emma cerró el cuaderno, frustrada. Es más como si este dispositivo interactuara con el tiempo de una manera que responde a las intenciones de quien lo usa. Como si capturara no solo los ecos del pasado, sino también lo que esas imágenes significan para quien las observa. Daniel permaneció en silencio, digiriendo lo que Emma acababa de decir. Su mente estaba inundada de imágenes: el dibujo del cronovisor, las notas de Ernetti, la fotografía borrosa del Cristo crucificado. Todo apuntaba a algo más allá de la comprensión humana, y la posibilidad de que este dispositivo fuera real lo llenaba de un temor reverente. Llegaron al refugio al amanecer. Era un monasterio pequeño y apartado, escondido en las alturas de una montaña. El edificio, con sus muros de piedra ennegrecidos por el tiempo, parecía un bastión olvidado por el mundo. Un monje delgado y encorvado, con una barba gris que le llegaba al pecho, los recibió en la puerta. Su mirada era inquisitiva, pero también cálida. «Bienvenidos, soy el padre Giovanni», dijo, extendiendo una mano huesuda hacia Daniel. «Gracias por recibirnos, padre», respondió Daniel estrechándole la mano. Emma se limitó a asentir, todavía sumida en sus pensamientos. Los condujo al interior, donde el aire era frío y el silencio casi absoluto, roto solo por el ocasional chirrido de las tablas bajo sus pies. Los llevó a una pequeña sala de estar, donde una chimenea arrojaba un calor tenue y acogedor. Luca Santini me avisó que vendrían. Me dijo que están en busca de respuestas sobre el cronovisor. Daniel asintió, acomodándose en una silla de madera junto a la chimenea. Lo que encontramos en el monasterio nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Santini mencionó que usted conoció al padre Ernetti. ¿Es cierto? Giovanni sonrió con tristeza. Lo conocí, sí. Un hombre brillante, pero atrapado entre su fe y su obsesión por el conocimiento. Pasó años trabajando en el cronovisor, convencido de que era una herramienta para fortalecer la fe. Pero cuanto más profundizaba, más se alejaba de su propósito inicial. «¿Qué descubrió?», preguntó Emma, con una intensidad que sorprendió al anciano. «Descubrió que el tiempo no es como lo concebimos», respondió Giovanni. «Es un flujo constante, sí, pero también es maleable. Cada evento deja un rastro, una huella energética que puede ser capturada y proyectada. Pero lo que realmente perturbó a Ernetti fue darse cuenta de que observar esos rastros los alteraba de alguna manera. No sé cómo explicarlo mejor, pero era como si el pasado no quisiera ser observado». Emma frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con que los alteraba?» «Las imágenes del cronovisor no eran solo reflejos del pasado», dijo Giovanni, su voz bajando a un susurro. «Eran fragmentos vivos, y cuanto más se usaba el dispositivo, más extraño se volvía. Había momentos en los que las imágenes parecían observarte a ti, en lugar de tú a ellas». El silencio llenó la sala. Daniel sintió un nudo formarse en su estómago. Las implicaciones de lo que Giovanni decía eran aterradoras. «¿Qué pasó con el dispositivo?», preguntó finalmente. «Fue desmantelado por orden del Vaticano», respondió Giovanni. «Pero algunos de sus componentes y documentos se ocultaron en diferentes lugares. Una de esas piezas clave...» Miró a Emma con seriedad. «Es el cristal temporal. Sin él, el cronovisor no puede ser activado». Emma abrió el cuaderno que había estado estudiando y encontró una referencia al cristal. Su dedo recorrió las anotaciones, deteniéndose en una descripción del objeto, un prisma tallado con precisión milimétrica que parecía resonar con una frecuencia única. «¿Dónde está ese cristal?», preguntó Emma, su voz firme. Giovanni suspiró. «En un castillo antiguo, conocido como el Schloss der Zeit, está en Baviera, oculto en las montañas, pero llegar allí no será fácil. No solo está protegido por su ubicación remota, sino también por aquellos que quieren mantener sus secretos enterrados. Antes de que pudieran hacer más preguntas, un ruido fuerte resonó desde el exterior. Giovanni se levantó rápidamente, alarmado. «Han llegado». Daniel y Emma intercambiaron una mirada de pánico mientras Giovanni los conducía hacia un pasaje oculto detrás de la chimenea. «Este túnel los llevará fuera del monasterio», dijo Giovanni, entregándole a Daniel un mapa con anotaciones. «Vayan al castillo. Encuentren el cristal. Pero recuerden, el cronovisor no es solo una herramienta, es una carga. Úsenlo sabiamente, si es que deciden usarlo». «¿Qué pasará con usted?», preguntó Daniel. «No se preocupen por mí». Giovanni cerró la puerta del pasaje detrás de ellos, dejando a Daniel y Emma en la oscuridad. El túnel era estrecho y húmedo, con las paredes de piedra goteando agua. Avanzaron con rapidez, sus linternas iluminando apenas unos metros por delante. Detrás de ellos, los sonidos de la confrontación en el monasterio se desvanecían lentamente. Cuando finalmente emergieron en la ladera de una montaña, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un naranja pálido. Daniel miró hacia el monasterio, apenas visible entre la niebla. Una sensación de culpa y desesperanza lo invadió, pero Emma lo tomó del brazo. «No hará tiempo para lamentarnos. Si lo que Giovanni dijo es cierto, necesitamos encontrar ese cristal antes de que lo hagan ellos». Daniel asintió, apretando el mapa en sus manos. El castillo de Baviera sería su próximo destino. Pero en lo profundo de su mente, no podía evitar preguntarse si estaban jugando con algo que debía permanecer en la oscuridad. El castillo se alzaba como una sombra imponente en la distancia, rodeado por montañas cubiertas de bosques densos y envuelto en una niebla persistente. El Schloss Derzeit parecía más un gigante dormido que una construcción humana, con sus torres ennegrecidas por siglos de abandono, y un aire pesado que hacía que incluso el viento pareciera evitarlo. Daniel Moretti apagó el motor del jeep en un claro a pocos cientos de metros de la entrada principal. Desde allí, la edificación se alzaba sobre ellos como un guardián del tiempo, silencioso y ominoso. «Es incluso más siniestro de lo que imaginaba», murmuró Emma Kremer, ajustando su mochila sobre un hombro mientras examinaba el mapa que Giovanni les había dado. «¿Y qué esperabas? ¿Una bienvenida con alfombra roja?», respondió Daniel, intentando sonar despreocupado, aunque el temblor en su voz lo traicionó. Emma no respondió. Sus ojos estaban fijos en el castillo, como si estuviera tratando de descifrar un enigma invisible en sus muros de piedra. Finalmente, se giró hacia Daniel. «El mapa muestra un pasaje trasero, cerca de las antiguas caballerizas. Si hay alguien vigilando, será más seguro que la entrada principal». Daniel asintió, y ambos comenzaron a caminar, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. La atmósfera era sofocante, como si el bosque que rodeaba el castillo estuviera cargado de una energía densa y opresiva. Incluso los pájaros parecían haber abandonado el lugar. Solo el crujido ocasional de una rama rompía el silencio, haciendo que ambos se tensaran a cada paso. Cuando llegaron al muro trasero del castillo, encontraron un portón de madera parcialmente podrido y cubierto de musgo. Emma examinó el marco, buscando algún mecanismo oculto. «Esto debe ser», comenzó a decir, pero se interrumpió al encontrar un símbolo tallado en la piedra, un círculo con líneas radiales que parecían representar un sol. Era el mismo símbolo que había aparecido en las notas de Ernetti. «Estamos en el lugar correcto», dijo, tocando el grabado. Daniel la ayudó a empujar la puerta, que cedió con un gemido prolongado. Entraron en un patio interior que parecía haber sido abandonado durante siglos. Hierba alta y maleza crecían entre las losas de piedra, y las paredes estaban cubiertas de enredaderas que parecían arañar la superficie como si intentaran recuperar el lugar. Giovanni dijo que el cristal estaba en una cámara subterránea, bajo la torre más alta, recordó Emma, señalando la estructura central del castillo. ¿Y cómo llegamos allí sin levantar sospechas?, preguntó Daniel, mirando con recelo las ventanas oscuras, como si algo o alguien pudiera estar observándolos. Emma no respondió. En lugar de eso, avanzó hacia una puerta lateral que conducía al interior del castillo. La madera estaba hinchada por la humedad, pero con un poco de esfuerzo lograron abrirla. Dentro, el aire era frío y cargado de un olor a piedra mojada y abandono. Las paredes estaban decoradas con tapices descoloridos, y el suelo de piedra resonaba con sus pasos. A medida que se adentraban en el castillo, el silencio se volvía más denso. Subieron por una escalera de caracol que los llevó a un pasillo estrecho, iluminado solo por las grietas en las paredes por donde entraba la luz mortecina del exterior. Emma consultaba el mapa constantemente, girando en cada intersección con una precisión casi militar. Finalmente, llegaron a una puerta pesada de hierro que parecía estar fuera de lugar en comparación con el resto del castillo. Estaba reforzada con barras de acero y tenía un mecanismo de cerradura complicado que Emma comenzó a examinar. «Esto no es del siglo XV», dijo, pasando los dedos por el mecanismo. «Alguien reforzó esta puerta hace no mucho tiempo». Daniel sacó su navaja suiza, aunque sabía que no serviría de mucho contra un sistema tan avanzado. «¿Puedes abrirla?», Emma sacó un pequeño kit de herramientas de su mochila y comenzó a trabajar en la cerradura. Después de varios minutos de silencio tenso, un clic resonó en el pasillo. «Listo», dijo, abriendo la puerta. La cámara al otro lado era oscura y cavernosa, iluminada solo por el destello de sus linternas. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un cristal que parecía emitir un tenue resplandor desde su interior. Era más grande de lo que Daniel había imaginado, con la forma de un prisma perfecto que brillaba con una luz que cambiaba de intensidad a medida que se acercaban. «Es increíble», susurró Emma, acercándose al pedestal con cuidado. Daniel se quedó en la entrada, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa sala que lo hacía sentirse observado, como si el cristal no fuera solo un objeto, sino una presencia que los examinaba. «Rápido, toma lo que necesites y salgamos de aquí», dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban. Emma asintió y comenzó a examinar el pedestal. Había símbolos tallados alrededor de la base, algunos de los cuales reconoció como inscripciones en latín que hablaban del tiempo y la eternidad. Con un cuidado casi reverente, levantó el cristal del pedestal. En cuanto lo hizo, la sala pareció estremecerse y un sonido grave, como un eco distante, llenó el aire. «Emma, vámonos», gritó Daniel, señalando hacia la puerta. Antes de que pudieran moverse, un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran hombres vestidos de negro, con rostros cubiertos y armas en mano. Daniel reconoció inmediatamente el emblema del Vaticano en sus brazaletes. «Entréguenos el cristal», dijo uno de ellos, su voz grave y autoritaria. Emma sostuvo el cristal con fuerza mientras Daniel se colocaba frente a ella, como si pudiera protegerla de los hombres que avanzaban. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Daniel, aunque ya conocía la respuesta. El hombre que había hablado dio un paso adelante, bajando la capucha para revelar el rostro severo del cardenal Salvatore Grimaldi. «Moretti, te advertí que te detuvieras. No tienes idea de lo que estás desenterrando». Daniel lo enfrentó, aunque sabía que estaba en desventaja. «Entonces explíquenos, ¿qué es realmente este cristal? ¿Por qué es tan importante?» Grimaldi suspiró, como si las palabras que iba a decir fueran una carga pesada. «El cristal es más que una pieza del cronovisor. Es el conducto que conecta la máquina con el tejido del tiempo. Sin él, el cronovisor es inofensivo. Pero en manos equivocadas...» Miró a Emma con intensidad. «Podría desatar un desastre que la humanidad no sobreviviría». «No les creo», respondió Emma, apretando el cristal contra su pecho. «Ustedes solo quieren mantenerlo en secreto para seguir controlando la historia». Antes de que Grimaldi pudiera responder, Daniel aprovechó un descuido de los guardias y lanzó una lámpara de aceite contra una de las paredes, creando una pequeña explosión que llenó la sala de humo. En el caos, él y Emma corrieron hacia la salida, con el cristal en manos de ella. Los pasos y las órdenes gritadas de los guardias resonaban detrás de ellos mientras corrían por los pasillos oscuros del castillo. Finalmente, lograron salir al patio, donde los esperaba la camioneta. Subieron rápidamente, y Daniel arrancó el motor mientras Emma miraba hacia atrás, asegurándose de que no los siguieran. El castillo desapareció en la niebla mientras se alejaban a toda velocidad. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó Daniel, sin apartar los ojos del camino. Emma miró el cristal en sus manos, su luz pulsante reflejándose en su rostro. «Ahora buscamos un lugar seguro. Esto no puede caer en sus manos». Daniel asintió, aunque sabía que lo que acababan de hacer los había colocado en el centro de un conflicto mucho más grande de lo que podían imaginar. La carretera sinuosa serpenteaba entre montañas y bosques oscuros, el silencio del interior del jeep solo interrumpido por el leve zumbido del motor. Daniel Moretti mantuvo las manos firmes en el volante mientras Emma Kremer sostenía el cristal en su regazo, observándolo como si fuera una bomba a punto de detonar. La tenue luz que emanaba del prisma iluminaba su rostro, proyectando sombras que se movían con cada sacudida del vehículo. Ambos sabían que, aunque hubieran logrado escapar del Schloss der Zeit, su lucha estaba lejos de terminar. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Emma, rompiendo el tenso silencio. Daniel apretó los labios antes de responder. «No lo sé, pero no podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Grimaldi y sus hombres no se rendirán fácilmente». Emma acarició la superficie del cristal, como si tratara de descifrar el secreto que contenía. «El cronovisor no es solo una máquina, Daniel. Este cristal no es un simple artefacto. Si lo que Giovanni y Grimaldi dijeron es cierto, esto podría ser el núcleo de algo mucho más grande, algo que trasciende la tecnología». Daniel la miró de reojo, sin entender del todo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que este cristal no solo interactúa con ondas electromagnéticas o partículas cuánticas». Emma lo giró lentamente en sus manos, dejando que la luz jugara sobre su superficie. «Hay algo vivo en él. No de una manera biológica, claro, pero algo que responde a la intención, a la conciencia». Daniel resopló, incrédulo. «¿Quieres decir que tiene voluntad propia?» «No exactamente. Es como si fuera un espejo que no solo refleja, sino que también amplifica. Si el cronovisor es una ventana al pasado, este cristal es la llave que permite abrirla y, tal vez, algo más». El jeep se detuvo en un claro oculto en medio del bosque. Daniel apagó el motor y suspiró, dejando que el peso de las últimas horas cayera sobre él. Miró a Emma, quien seguía absorta en el cristal. «Necesitamos entender esto antes de que lo hagan ellos», dijo él finalmente. «¿Qué sugerirías?» Emma levantó la vista, su expresión firme. «Hay alguien que puede ayudarnos. Un colega mío en Suiza, un físico cuántico llamado Klaus Steiner. Es un excéntrico, pero si alguien puede descifrar esto desde un punto de vista científico, es él». Daniel asintió. «¿Y podemos confiar en él?» «No tenemos otra opción. La ciudad de Zúrich los recibió con un frío seco y cielos grises. Después de dejar el jeep en un aparcamiento y cambiarse a un tren regional, llegaron a una pequeña aldea cerca de los Alpes suizos, donde Klaus Steiner tenía su laboratorio privado. Era un edificio discreto, escondido detrás de una granja abandonada y rodeado por vallas altas que sugerían más paranoia que precaución». Emma golpeó la puerta metálica con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que una cámara de seguridad se activara y una voz áspera saliera de un pequeño altavoz. «Emma Kremer, ¿qué demonios haces aquí? Necesito tu ayuda, Klaus. Es urgente». Hubo un largo silencio antes de que la puerta emitiera un clic y se abriera lentamente. Klaus Steiner, un hombre de cabello desordenado y gafas gruesas, apareció en la entrada. Llevaba un abrigo raído y tenía manchas de aceite en las manos. «Entra rápido y espero que traigas algo interesante. No interrumpo mi trabajo por cualquier cosa». El laboratorio era un caos organizado. Mesas llenas de instrumentos científicos, pantallas de computadoras que mostraban ecuaciones en constante cambio y una pila de libros desordenados que cubrían desde física teórica hasta textos antiguos sobre misticismo. «¿Qué es esto tan importante?», preguntó Klaus, cruzándose de brazos mientras miraba a Emma. Ella sacó el cristal de su mochila y lo colocó sobre una mesa. La luz pulsante que emanaba de él llenó la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, Klaus se quedó sin palabras. Se inclinó hacia el cristal, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y avidez. «¿Esto? ¿Qué es esto?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «Es lo que necesito que averigües», dijo Emma. «Pero te advierto, Klaus, esto no es solo ciencia. Hay algo más en juego aquí». Klaus tomó el cristal con cuidado, como si temiera que pudiera desintegrarse en sus manos. Lo colocó bajo una lámpara de espectro y comenzó a examinarlo con instrumentos que Daniel no reconocía. Durante horas, Klaus trabajó en silencio, moviéndose de un lado a otro del laboratorio, conectando cables y tomando notas. Finalmente, se giró hacia ellos con una expresión de incredulidad. «Esto no debería existir». Sostuvo el cristal en alto, dejando que su luz pulsara contra las paredes. «Es un prisma perfecto, pero está hecho de un material que no he visto nunca. Parece responder a frecuencias electromagnéticas de una manera que desafía todas las leyes conocidas de la física». Emma frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que esto no es solo un objeto, es una puerta, una conexión entre nuestra realidad y algo más. No sé cómo explicarlo, pero este cristal parece estar vinculado al tiempo mismo». Daniel, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «¿Es peligroso?» Klaus lo miró con seriedad. «Extremadamente. Pero también es invaluable. Si esto cayera en manos equivocadas, podría ser utilizado para... Bueno, no estoy seguro de qué exactamente, pero nada bueno». Antes de que pudieran discutir más, un estruendo sacudió el laboratorio. Las luces parpadearon y un grito mecánico de alarma llenó el aire. «¡Están aquí!», gritó Klaus, mirando las cámaras de seguridad. Las pantallas mostraban un grupo de hombres vestidos de negro avanzando hacia el laboratorio, liderados por el cardenal Grimaldi. Su rostro estaba endurecido y sus ojos mostraban una determinación fría. «Tenemos que salir de aquí», dijo Emma, tomando el cristal. «Espera», gritó Klaus. «Si se llevan esto, estamos condenados». «Por eso no podemos dejar que lo hagan», respondió Daniel. Emma, con el cristal asegurado en su mochila, lideró el camino hacia una salida trasera mientras Klaus desactivaba las alarmas y cerraba puertas para retrasar a los intrusos. Salieron al bosque que rodeaba el laboratorio justo cuando los hombres de Grimaldi irrumpían en el edificio. Corrieron sin mirar atrás. El sonido de los disparos y los gritos persiguiéndolos entre los árboles. Finalmente, llegaron a un sendero que los condujo a un camino rural. Una camioneta vieja estaba estacionada allí, probablemente de algún trabajador de la zona. «¿Sabes conducir?», preguntó Emma, jadeando. Daniel asintió y, sin dudarlo, forzó la cerradura del vehículo. Subieron rápidamente y él arrancó el motor mientras Emma y Klaus se acomodaban en los asientos traseros. Cuando finalmente se alejaron del área, el silencio cayó sobre ellos como un manto pesado. Emma abrazaba la mochila con el cristal, mientras Klaus miraba por la ventana, claramente perturbado. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó Klaus, rompiendo el silencio. Daniel miró a Emma a través del retrovisor. «Buscamos respuestas, pero esta vez las buscamos donde empezó todo». «¿En el Vaticano?», preguntó Emma. Daniel asintió. «Si esto es una puerta al tiempo, tenemos que saber qué hay del otro lado». La ciudad del Vaticano se alzaba en el horizonte como un faro inmóvil de poder y fe. Bajo la tenue luz de una madrugada nublada, Daniel Moretti estacionó la camioneta en un callejón desierto cerca de la muralla que rodeaba el enclave. Emma Kremer revisaba la mochila donde descansaba el cristal, su luz pulsante apenas visible a través del tejido grueso. Klaus Steiner, ahora parte del pequeño equipo, miraba la Basílica de San Pedro con una mezcla de nerviosismo y fascinación. «Esto es una locura», murmuró Klaus. «Estamos entrando en el corazón del lugar que más quiere destruir esto». «No tenemos otra opción», respondió Emma, cerrando la mochila con cuidado. «Si vamos a descubrir qué significa realmente el cronovisor, el Vaticano es el único lugar donde encontraremos la verdad». Daniel asintió, aunque su mandíbula estaba tensa. Habían pasado semanas huyendo, enfrentándose a un enemigo que parecía siempre un paso adelante. Ahora estaban en territorio hostil, donde cualquier error podría significar su fin. «¿Todos listos?», preguntó, mirando a sus compañeros. Emma asintió con determinación. Klaus dudó un momento, pero finalmente asintió también. Con una última mirada al cristal, Daniel ajustó la mochila sobre su hombro y lideró el camino hacia una entrada oculta que Giovanni había marcado en su mapa. El pasadizo estaba cubierto de maleza y parecía olvidado, pero no tanto como para no estar vigilado. Tras abrir la reja oxidada que protegía la entrada, se encontraron con un estrecho túnel de piedra que descendía hacia el interior del Vaticano. Cada paso resonaba en el aire húmedo y cargado de moho. El silencio era tan denso que incluso el zumbido de las linternas parecía un grito. «Esto nos llevará a los subterráneos de la Basílica», dijo Daniel en voz baja, recordando las instrucciones de Giovanni. «Desde allí, tenemos que encontrar el Salón de la Luz». El túnel se abrió en una cripta subterránea llena de columnas de mármol y estatuas cubiertas de polvo. Daniel detuvo al grupo, levantando una mano para indicarles que guardaran silencio. A lo lejos escucharon voces y el sonido de botas resonando en la piedra. Grimaldi no solo los esperaba, parecía que había reforzado la seguridad. «¿Cómo sabía que vendríamos?», susurró Klaus nervioso. «Debe haberlo deducido». «No importa cómo», respondió Emma, sacando un mapa más detallado de los subterráneos. Si seguimos este corredor, deberíamos llegar al salón antes que ellos. Se movieron con rapidez y cuidado, esquivando patrullas y avanzando por pasillos que parecían extenderse interminablemente. Finalmente, llegaron a una gran puerta de madera decorada con intrincados grabados religiosos. En el centro había un relieve del símbolo del sol que habían visto antes, rodeado por inscripciones en latín que hablaban del tiempo y la eternidad. Emma sacó el cristal de la mochila y lo insertó en una ranura en el centro del símbolo. Un leve zumbido llenó el aire, y la puerta se abrió lentamente, revelando un salón monumental. Las paredes estaban cubiertas de mosaicos dorados que representaban momentos históricos clave, batallas, coronaciones y figuras religiosas. En el centro de la sala, una consola metálica brillante descansaba sobre un pedestal, sus complejos circuitos pareciendo más vivos que mecánicos. «Es el cronovisor», susurró Klaus, maravillado. Emma se acercó lentamente a la máquina, pasando los dedos por los controles mientras el cristal comenzaba a brillar con más intensidad. Daniel se quedó cerca de la entrada, observando el corredor por donde habían llegado. «No tenemos mucho tiempo. Grimaldi estará aquí pronto», advirtió. Emma conectó el cristal a la consola, que cobró vida con un zumbido profundo. Las pantallas comenzaron a iluminarse, mostrando imágenes borrosas de figuras humanas y paisajes que se disolvían en destellos de luz. Emma ajustó los controles, y poco a poco las imágenes se estabilizaron. Primero apareció una escena de la antigua Roma, con columnas y ciudadanos vestidos en túnicas. Luego, una vista de la crucifixión de Jesucristo, la imagen que había obsesionado al padre Ernetti. Finalmente, un evento más reciente, la explosión de una bomba en la Segunda Guerra Mundial. «Esto es extraordinario», dijo Klaus, casi sin aliento. «Es más que extraordinario», dijo Emma, su voz cargada de asombro y miedo. «Esto no solo muestra el pasado, está interactuando con él. Si ajusto los parámetros, podríamos alterarlo». Daniel se giró hacia ella, alarmado. «¿Alterarlo? ¿Cómo?» Emma señaló los controles. «Las frecuencias del cristal parecen resonar con los eventos del pasado, como si pudiera tocarlos, influenciarlos de alguna manera. No estoy segura de cómo funciona exactamente, pero si manipulamos esto mal, podríamos cambiar la historia». Antes de que pudieran discutir más, la puerta se abrió de golpe. Grimaldi y un grupo de guardias armados entraron en la sala, apuntándoles con armas. «Aléjense de la máquina», ordenó el cardenal, su voz fría y autoritaria. Daniel levantó las manos lentamente mientras Klaus retrocedía hacia Emma. Grimaldi avanzó, su rostro endurecido por una mezcla de rabia y determinación. «Les advertí que esto era demasiado peligroso para ustedes», señaló el cristal, que ahora brillaba intensamente. «Ni siquiera entienden lo que tienen entre manos». «Entonces explíquenoslo», dijo Emma, con el cristal todavía conectado a la consola. «Si este dispositivo es tan peligroso, ¿por qué no lo destruyeron?» Grimaldi apretó los labios antes de responder. «Porque la verdad tiene un precio. El cronovisor es una herramienta poderosa, pero también un arma. Si se usa mal, podría desatar un caos inimaginable. El Vaticano ha protegido este secreto para preservar el equilibrio de la humanidad». «¿Equilibrio?», interrumpió Daniel, furioso. «¿O para mantener su poder?» Grimaldi no respondió. En cambio, hizo un gesto a uno de sus hombres, quien avanzó hacia Emma. Antes de que pudiera alcanzarla, Emma manipuló los controles y la sala se llenó de luz. Las imágenes en las pantallas comenzaron a cambiar rápidamente, mostrando eventos históricos que se entrelazaban y deformaban, como si el tiempo mismo estuviera colapsando. «Emma, detente», gritó Daniel.
«No puedo», respondió ella, luchando por estabilizar la máquina. «Algo está interfiriendo. El cristal está resonando con nosotros».
Grimaldi avanzó, ignorando a sus hombres, y se acercó a Emma. Con una mirada grave, se inclinó hacia ella. «Si no desconectas el cristal ahora, todo se desmoronará. El pasado, el presente, el futuro, todo».
Emma lo miró, su expresión llena de conflicto. Finalmente, con un movimiento decidido, retiró el cristal de la consola.
La máquina se apagó con un gemido bajo y el salón quedó en silencio. Grimaldi tomó el cristal de sus manos con cuidado.
«Esto no puede volver a activarse. El riesgo es demasiado grande».
Daniel dio un paso adelante, su voz llena de desafío.
«¿Y qué harán? ¿Esconderlo de nuevo? ¿Dejar que la humanidad siga viviendo en la ignorancia?»
Grimaldi lo miró fijamente. «A veces, la ignorancia es un precio pequeño para pagar por la estabilidad». Sin más palabras, los guardias escoltaron al grupo fuera del salón. Daniel, Emma y Klaus no ofrecieron resistencia, sabiendo que su tiempo había terminado. Mientras salían del Vaticano, Daniel no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez, preguntándose si habían hecho lo correcto al dejar que el Chronovisor cayera nuevamente en el olvido. El cristal, el Chronovisor, el tiempo mismo. Eran misterios que quizás nunca debieron ser revelados. En el horizonte, el amanecer comenzaba a despuntar, trayendo consigo un nuevo día. Pero para Daniel y sus compañeros, el peso de lo que habían descubierto nunca desaparecería, y en algún lugar, en lo profundo del Vaticano, el Chronovisor permanecía, esperando a ser encontrado una vez más.